Bueno, muy buenos días.
Bien.
Le vamos a solicitar, si es tan amable, para el registro su identificación, si su nombre completo.
Sí, mi nombre es Omar López.
Doctor Omar López, le recordamos que la unidad sorteada en esta ocasión para el examen después de cámara penal es el tema número 1. Dentro de los temas que abarca esta unidad y en algún punto vinculado a el caso que le tocó resolver, la pregunta va dirigida a cuáles son las características que usted necesita corroborar para la adecuación típica en un delito de homicidio crimen causa, infracción que está en el 87º, como usted bien sabe. ¿Cuáles son los aspectos objetivos y particularmente desde el plano subjetivo que usted necesita corroborar en estos casos y cómo se integra?
El artículo 87º del Código Penal obviamente es un agravamiento al delito de homicidio y los verbos típicos que se utilizan son, digamos, están vinculados a la idea de un intercrímenes preordenado, vinculado a realizar determinados actos que, si bien su relación es la de digamos, sustraer elementos, estos para la seguridad del mismo y aparte dando como una situación de mayor desprecio al bien jurídico vida, se comete el homicidio. Es decir, con esto asegura de alguna manera el trabajar sobre seguro, el actuar, y esto digamos dentro de un intercrimen, es decir, preordenarlo, organizar esta situación e incluso poder poder llevar adelante el resultado de ese producto, es decir, con cierto grado de seguridad. No sé si sí.
La diferencia entre el 79 y el 80, o bueno, el 86 en particular en este caso, ¿para usted está en el aspecto objetivo o en el subjetivo?
No, hay un especial componente subjetivo.
Ajá. ¿Y en el aspecto objetivo tienen alguna diferencia o son iguales?
Desde el punto de vista objetivo, es igual, es decir, tanto la mutación, la acción física, la acción y el resultado, el nexo de causación, la lesividad, todo lo que se encuentra dentro del tipo objetivo es idéntico. Acá el gran componente es el componente subjetivo, es decir, esta particular intención de causar el homicidio con un propósito específico y habiéndolo preorganizado a los fines de realizar ese hecho.
Sí. No puede surgir esto súbitamente, necesariamente al ser preordenado. Entonces no se habló del liter criminis, de modo que pareciera como que tiene que estar incorporado al plan.
Sí, digamos, si esto fuera súbito, como por ejemplo en el ejemplo, en el caso, es decir, que en el transcurso en que se está realizando un hecho, un robo, una sucesión, sucediera súbitamente la situación de homicidio, ingresaría dentro del artículo 165, es lo que yo señalo, ¿verdad?
Voy a tratar de ponerlo con un ejemplo.
Sí.
A ver cómo lo ve. Me decido a ingresar a este recinto con fines de apoderamiento ilegítimo. Voy a entrar a robar. Entro con la cara cubierta. El
doctor Montelobo, que está en el fondo, me reconoce por la mirada y me dice, ¿qué haces, Dani?
¡Pum! Tiro en la cabeza. Y lo mata. Si Montelobo no hubiese abierto la boca, yo seguía con mi faena, de acuerdo a mi plan. Pero él me reconoce. Y como me reconoce, yo me veo en riesgo. Y lo mato. Me voy. No continúo. ¿Cómo lo ve? ¿O cómo usted armonizaría esta situación con el razonamiento en cuanto a la preordenación de lo que usted hablaba? Y que esto significaría el punto definitivo de quiebre para usted entre el 80 y el 175.
Yo lo que entiendo, en el ejemplo en concreto, entiendo que en ese caso se darían las condiciones del 165.
¿Qué entiende usted por preordenar? Es una palabra que dice. ¿Ha dicho preordenar, organizar?
Bueno,
por ahí organizar es más objetivo.
La idea sería organizar que voy a ir a un lugar para robar determinadas cosas y voy a matar a la persona que esté adentro. O sea, a la persona que esté...
¿Cómo? Pero, entonces, si este fuese el razonamiento, no digo que sería normal, razonamiento, no habría ninguna posibilidad de que durante la ejecución del hecho, en el marco de la ejecución del hecho, y por afuera del plan inicial, poder darse alguna de las circunstancias que agravan el artículo 80 en función del inciso séptimo. Porque entonces la pregunta viene a cuento desde este lugar. ¿Cuál sería el caso del despecho?
Bueno, sería la otra parte del artículo. Es decir, cuando no puede llevar adelante el delito, igual, bueno, y ahí igualmente mata en ese sentido por despecho, ¿no es cierto?
Pero uno puede preordenarse para despecharse en sentido de despecho. Perdón.
Bueno, lo que pareciera es que todo este preordenamiento está vinculado a los primeros verbos del 80 y quiso séptimo.
¿Y de dónde saca usted esta idea de que el preordenamiento es un elemento imprescindible?
A mí me surgiría del propio verbo que se utiliza, es decir, para facilitar, para...
a lo mejor ahora... ¿Quiere leerlo?
Sí, claro.
Para preparar, facilitar, consumar, ocultar, es decir, para realizar todos estos verbos, la impresión que uno tiene ex ante es que necesita haberlo analizado, pensado, si se voy a ordenar, voy a ocultar, para consumar el hecho, si lo voy a consumar, mato y consumo tranquilo.
Y súbitamente aparece la circunstancia de que hay una de las supuestas víctimas, que conoce a
ingresarían dentro de la escalera del tiempo. Todo aquello que fue premeditado, inclusive para matar, ¿no? De matar, todo aquello que fue pensado y desarrollado en el interno previamente es un ensayo dentro de la figura del hecho de la del artículo justamente o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Ahí me parece que se daría esta idea de despecho. Pero no sé si se da en el supuesto que dice el doctor.
En este caso,
es también el caso de alguna manera del
tema.
Un golpe con una. Yo entiendo que en esta impronta, digamos, obviamente que es una zona muy delgada, una zona un tanto gris, pero estaríamos todavía incluso en la articulación de la igual no se les quieren dar. No era un
reto. Doctor, en función, entendemos claramente hay siempre un conflicto en la interpretación de dos figuras que son difíciles en su intelección cuando conviven en un mismo cuerpo normativo. Esto no suele suceder en otros ordenamientos un poco más ayornados. Pero sí pareciera que hay una nota distintiva en cuanto al 165 y el 86 séptimo, que hay una nota distintiva, por eso le preguntábamos antes sobre el aspecto subjetivo, ¿sí? ¿Cómo le parece que corresponde analizar la integración del aspecto subjetivo del 86 séptimo y qué elementos usted debe tener por corroborados para poder hacer la adecuación típica, siempre y exclusivamente en este caso desde el plano subjetivo?
Bueno, obviamente que el plano subjetivo el elemento es el dolo. El dolo aquí tiene que ser el dolo de querer un resultado con el ánimo de matar.
¿Y ese ánimo es parte del dolo o es parte de un elemento distinto del dolo?
Bueno, se serían, estaría dentro de lo que serían los elementos subjetivos del tipo distintos del dolo, ¿no? Que Zaffaroni señala, tanto las ultra finalidades, estaría dentro de ese contenido de las ultra finalidades para y también bueno, lo que después la doctrina a partir de Metzger fundamentalmente desarrolló los delitos de ánimo y los delitos recortados de resultado y de doble comportamiento, por ejemplo el cohecho. Sí, claramente este dolo tiene que tener un especial ánimo al fin de realizar el tipo.
Y a partir de esta conclusión, si uno hace alguna distinción entre las diferentes clases de dolo, ¿cuál sería el dolo que exigiría esta figura?
El dolo exigido en este caso es un dolo directo. Es un dolo directo, porque el dolo eventual iría para...
Otro ejemplo parecido relacionado con los temas que te preguntar. Si entramos tres encapuchados y con armas a robar en un departamento, está la chica, la niña de la casa, una joven de 15 años, que se despierta sobresaltada y sale corriendo, baja por la escalera, se cae en la escalera, se golpea la cabeza y se muere. Nadie le pegó un tiro, entrábamos a robar, llevábamos armas. ¿Eso cómo lo calificaría?
Yo entiendo que ese homicidio no ingresa en la esfera de la actuación de estas personas. Hay un fallo, creo que es de Galván, en la provincia de Buenos Aires, el cual la policía había matado a uno de los consortes y se le imputó al otro consorte el robo con arma, el 165, lo cual me parece que es un exceso a la responsabilidad objetiva, digamos, ¿no? Sí, después se ha apartado. Incluso yo, en la resolución que dice homicidio en concurso real con robo, y es un poco, digamos, me parecía que debe ser encuadrada en ese ámbito, lo que no quiere decir que no reconozca que la doctrina mayoritaria en general señala que el 165 con el homicidio y el robo en grado de tentativa se da. La Cámara Nacional de Casación ha señalado esto en reiterados fallos. Incluso hay un fallo muy particular que se llama Pouso, de la provincia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, el cual señala que puede haber relación entre el 165 y el 42, es decir, que entonces la figura del 42 del 165 podría aplicársele la tentativa, con lo cual incluso estaría por debajo del homicidio simple. La escala penal, ¿no? Bueno, son posturas que a mí me pareció.
¿Qué pasa si la muerte no sucede? Y grado de tentativa.
Si la muerte no sucede, lo que señala también la doctrina, fundamentalmente, es que no se daría la figura. Si el homicidio no sucede, no se daría la figura. Si se da el homicidio y no se da el robo queda en grado de conato, se daría. Por ejemplo, Donna dice que queda configurada la figura, porque el verbo dice en ocasión de.
Correcto. Y a la inversa se disuelve en complejo, entonces.
En a la inversa se disuelve complejo y iría por el concurso real.
¿Por qué concurso real?
Si hay robo y tentativa de homicidio.
Sí. ¿Y por qué concurso real? Si supongamos
que fue la misma
tentativa de homicidio, bueno, pareciera estar unida a la acción misma de violencia del robo.
Sí, Zaffaroni señala, en realidad es cierto, señala que todas estas figuras complejas son excepciones al concurso ideal. Y
en términos generales.
Y bueno, entre ellos entonces culposos con culposos más agravados, dolosos con dolosos más agravados, dolosos y culposos.
Hay tres formas de concurrencia de delitos complejos: dolo-dolo, dolo-culpa, culpa-culpa. Con diferentes variantes. En algunos casos sí puede haber un concurso. ¿Puedo cantar? Usted mencionaba hace minutos algo vinculado al cohecho, y una de las de los temas son delitos contra la administración. La pregunta es, ¿cuáles serían los rasgos esenciales que permiten diferenciar la figura de infracción que conocemos como cohecho y aquella que conocemos como concusión o infracciones ilegales agravadas?
Las diferencias.
Sí.
Bueno, en el cohecho, obviamente, tenemos una promesa de dádiva, una promesa de una promesa de pago en función de que se realice un acto por parte del funcionario público. En beneficio de esta persona. Por eso se habla del cohecho pasivo y del cohecho activo. Es decir, en la figura de cohecho, una vez que el cohecho pasivo, es decir, el que da el pago, luego tiene que solo la espera de que se produzca el acto por parte del funcionario público. En las excepciones ilegales,
en el supuesto de concusión,
el supuesto de concusión sería,
supongamos que hay un punto en común, el cohecho activo y las excepciones. En los casos pide el funcionario. ¿Y por qué tienen diferentes regulaciones? Hay algunas diferencias que tienen que ver como en la relación entre sujeto activo y sujeto pasivo y una serie de cosas.
Bueno, obviamente sí, claro. En el cohecho la dádiva va vinculada directamente al funcionario público. En la confusión tiene la entidad de...
Por ahí cambiamos de tema, sí. Vemos una pregunta por otro lado. Una pregunta de orden procesal. En la actividad recursiva, que en hipótesis le tocaría como parte de su trabajo en cámara, frente a un recurso exclusivo de la acusación, ¿sí? ¿Cuáles serían las posibilidades de asumir competencia positiva y casar una absolución? ¿O cuáles son las reglas de reenvío en este caso? Hay una absolución, el fiscal recurre, plantea como parte de la solución que pretende el caso, que dada la arbitrariedad, la interpretación probatoria y demás, sea el tribunal de la impugnación quien asuma competencia positiva y dicte la condena. El edicto de culpabilidad, al menos. ¿Cuál sería la postura de análisis para los casos de reenvío frente a recursos exclusivos de la acusación?
Bueno, en primer lugar, debo señalar que conforme está normado en nuestro Código Procesal, el recurso ordinario es exclusivo de la defensa del imputado. No existe recurso a la Cámara que sea por parte del acusador. Solo tiene un recurso extraordinario limitado a cuestiones de cuestiones que hacen a los elementos sustantivos del juicio, a acusación, defensa, previa sentencia, también a la fundamentación, que sea absolutamente arbitraria. Esas son las razones por las cuales el acusador puede recurrir. Aún así, voy a intentar dar respuesta porque es un tema, me parece, sumamente importante. Teniendo en cuenta esta idea de que el recurso ordinario ante la Cámara es exclusivo del imputado, con todas las los recaudos que han salido a partir de Casal, fundamentalmente posterior a Herrera Ulloa y a toda la doctrina de la Corte Interamericana, que señalaron en un tipo de recurso ordinario, un recurso que sea eficaz, que sea idóneo, que reúna las características que puedan desarrollarse tanto las cuestiones de hecho como de derecho, y Casal diciendo, bueno, tiene que ser un recurso que agote la máxima capacidad de revisión que tiene que tener el recurso. A partir de esto y de esta idea, digamos, de recurso del 8.2H exclusivo para el imputado, la propia Corte dijo, voy a hacer un poco genealogía para llegar a la respuesta que usted me enseñó. La propia Corte dijo en el caso Arce que el recurso del 8.2H era exclusivamente un recurso del imputado. Y por otro fallo, el fallo de inuncio, por ejemplo, señaló que lo que tiene el acusador es un recurso, o tiene la casación, la vieja casación, y el recurso extraordinario federal, que sigue siendo una garantía supletoria, incluso para el diputado. Bueno, recurso federal y la arbitrariedad. A partir de ahí, empezó a haber una jurisprudencia en función de cómo llega el acusador a dar vuelta a una sentencia absolutoria. Fundamentalmente porque el primer fallo fue, bueno, uno de los primeros, el fallo Weisbrod, en el cual se decretó la nulidad del fallo absolutorio, y se señaló que no existían dos fallos, sino que había uno solo, que era el que había quedado vigente. Posteriormente, en el fallo Alvarado, en minoría, los votos de Petracci y Bosser señalaron que cuando un proceso ha sido válidamente desarrollado, y fundamentalmente por aplicación de Matei y Pola, y en función de del plazo razonable, y si el proceso y la preclusión de los los actos procesales que se realizaron fueron debidamente realizados, no cabía poder realizar otro juicio contra una sentencia de condena en función, contra una sentencia absolutoria en función del nevicidio. Esta posición minoritaria que tuvo la Corte lentamente fue tomando, digamos, mayor impulso dentro de la propia Corte. Así, en el propio, bueno, el propio voto en disidencia se señala que esto obviamente solo si no existe una nulidad del procedimiento. Y la nulidad vinculada a lo que había hablado antes, a los elementos sustantivos o a la violación de una garantía constitucional. Esta ventana que queda, digamos, de alguna manera, es lo que ha utilizado el acusador fundamentalmente para poder reeditar aquellos juicios en los cuales no le ha sido favorable y ha sido absolutorio. Así, la Corte posteriormente, en el caso Kahn, en el caso Giglio, en Rodas, Giglio, en el caso Sandoval, que también era un caso vinculado a un acusador privado, en todos ellos lo que fue determinando, por lo menos dio dos estándares fundamentales. Uno de ellos es que si lo que ya venía diciendo de Alvarado, si el proceso se ha realizado conforme a las formas procesales y se ha determinado una absolución, aunque parezca que esta pudiera no ser la posición adecuada, debe respetarse esa resolución, salvo que hubiera una nulidad sustancial en el proceso. Ahora bien, el segundo estándar es que para que se reitere, o sea, para que haya reenvío, esa nulidad no debe haber sido, o sea, si no tuvo nada que ver en esa nulidad el imputado, no fue causa del imputado, tampoco podría de alguna manera realizarse ese reenvío.
Pero esto porque puede pasar entonces que una sentencia sea un acto jurisdiccional no válido por arbitrariedad, tarea propia de quien toma la decisión y donde el diputado poco tiene que ver, y entonces en ese caso no habría ninguna posibilidad entonces de este razonamiento que usted hace de anular.
En Dinuccio lo que se señala es el recurso extraordinario federal y la arbitrariedad también. Sí, y arbitrariedad. Es decir, esos serían causales para el recurso extraordinario federal.
Y yo no podría tomarlo antes. Si la causa federal está siempre.
La causa
federal suficiente, no importa la instancia, uno además tiene que atender.
Sí.
De todas maneras, el razonamiento está bien. El razonamiento de ustedes es que la Corte no tiene una postura en un sentido unívoco. En Kahn hubo dos, la gente suele solo referirse a una parcialidad de uno de los fallos Kahn, hay dos fallos Kahn y deben analizarse complementariamente.
Lo que podría señalar también, y esto, digamos, un poco para vislumbrar cuál es la posición dentro de nuestro código procesal, es, bueno, esta idea, ¿no? En primer lugar, que el recurso ordinario es solo el recurso diputado, hay una cámara específica que es esta, la cámara. El recurso extraordinario es un recurso, obviamente, mucho más acotado al superior. Y a partir de allí hay alguna serie de previsiones que da el código en función de cómo, de la sentencia absolutoria. En primer lugar, ya algo hablé, en el artículo 278 señala las cuestiones muy limitadas para poder el fiscal apelar una absolución, pero también, por ejemplo, 278 señala, por ejemplo, que una sentencia absolutoria, cuando el fiscal ha pedido una condena de 3 años o menos, no puede ser apelada. Primer punto. primer límite. Si la sentencia condenatoria tiene una pena que es de la mitad o mayor a lo pedido por el fiscal, este tampoco puede apelar la sentencia condenatoria. En el caso de reenvío, si hay un segundo en el reenvío, esta también se dicta la absolución, tampoco se podría seguir ya a partir de esa...
Ahí termina el proceso.
Ahí terminaría el proceso. Y en el caso en que llegado al Superior Tribunal de Justicia y este entienda que la sentencia es absolutoria, no lo reenvía, directamente lo dicta a su el Superior Tribunal. Es decir que dentro de las previsiones de nuestro código dan algunos lineamientos de cuáles son las... incluso una que creo que es fundamental, y es que la sentencia absolutoria del jurado no tiene apelación. Obviamente, esto
el derecho no culpabilidad es irrecurrible.
Exactamente. El único problema que tenemos es que no tenemos ley de juicio por jurado todavía. Tenemos el código, que señala algunas previsiones, pero todavía no ha salido la ley, con lo cual es una norma que está todavía
no operativa. Bien. Muy bien, doctor, muchísimas gracias.
Bueno,
doctor, buenos días. Le vamos a pedir, por favor, que para el registro nos diga su nombre completo.
Javier Ángel Allende.
Le recordamos que para el concurso de juez de Cámara Penal ha sido sorteada la unidad temática número 1.
Sí.
En función a los temas que están incluidos en el temario, en el punto 1, y que tienen estrecha vinculación, básicamente, por tratarse de delitos contra la vida, con alguno de los aspectos que fueron abordados por usted en su examen, en el caso, en la resolución del caso. La pregunta que quisiéramos trasladarle inicialmente es, ¿cómo analiza la corroboración de los aspectos, o qué aspectos usted considera de mayor relevancia y que deben encontrarse corroborados para poder adecuar la conducta al 80 inciso séptimo? Desde el punto de vista a nivel objetivo como a nivel subjetivo.
Bueno, primero que nada, ya que trae la colación de examen, quería decir algo.
¿Cómo no?
Como ven, la última parte del punto 2 es mucho más breve y tiene alguna falta de ortografía, etcétera. Cuando estaba escribiendo se me cambió el teclado y ya no lo pude arreglar. Así que si me quieren preguntar algo de eso también...
bueno,
no fue, mire, por una cuestión de desidia, fue porque imposibilidad técnica. En segundo lugar, bueno, entonces le paso a contestar la pregunta. El problema que hay con el artículo 165 y el 80 inciso 7, en el que había calificado originariamente ese tribunal, es que son dos normas que vienen de códigos penales distintos. El 87 viene del código italiano y el otro viene de el homicidio en ocasión de robo, viene del código de 1880, del código español, que después inclusive cuando se habla acá en la Argentina, si no me equivoco, el comentario de Pacheco o de Moreno explican que tiene que ser como dice en el código español, un homicidio que se da accidentalmente en las circunstancias que se realiza el robo. Pero sin embargo, como no somos muy atenidos a veces a la interpretación auténtica o a la histórica inclusive, empezamos con las diferencias, con los problemas verbales, etcétera. Por ejemplo, hay una interpretación que me parece que es atenida a la historia y atenido a la letra de la ley por el tiempo verbal que se usa, que es la de Soler. No por nada era lógico, filósofo del derecho, y tiene su famosa contienda por la nota del lenguaje con Genaro Carrió. Soler hace una distinción acertada que dice, el tiempo verbal como se usa, que es resultare, nos está diciendo que tendría que ser un hecho accidental que se da durante la conducta del robo y con el motivo de la violencia que se aplica con la persona, pero que no era algo que estaba querido por la persona en el momento de realizar el robo. Fontán Balestra.
Discúlpeme.
¿Entro al 87 directamente?
Porque bueno, era un poco el punto de la pregunta. Si bien, por supuesto, usted puede parangonarlo con el 105 porque de ahí hay conflicto.
Está bien.
Pero, digo, para llevar un poco
ideológico
del examen.
No, está bien.
Vamos sobre los aspectos.
Quería mostrar directamente cómo se diferencia cada uno porque se solapan, pero.
Para ser puntual, usted señala entre las razones.
Sí.
En su análisis.
Que tiene que haber una conexión causal objetiva y
No. Espera un poquito que termine la pregunta.
Cierto.
Y vamos a ordenarnos un poco mejor. Se señala en la decisión que se proyecta una exigencia de preordenación y que esto ha sido decisivo para que usted excluya la imputación del homicidio grabado. En una parte. Sin embargo, la muerte de Mendiguren no se revela como algo preordenado, ni tenido en cuenta ni a modo eventual por ninguno de los encartados. Sí. Esto que aparece como una conclusión que cierra la posibilidad de imputación de la figura agravada del homicidio agravado por la causa, la primera que se nos ocurre preguntarle es, bueno, en función de esto, parece ser que esta idea de preordenación condiciona todo.
Bueno.
¿Cómo sería? ¿Cómo lo ve usted o para ampliar en este caso su análisis?
Puede haber sido una crisis del idioma, pero en realidad, sí, también puede pasar en el 87 que no haya una cuestión preordenada de la persona cuando decide, una cuestión que sea mucho antes que empiece a comenzar el hecho. También la decisión puede ser en el momento que está realizando el hecho, de decir mato para que haya una impunidad. Está bien, eso es el 87. Lo que yo quiero decir es que hay una decisión de medio a fin, en el 87, que dice mato para después procurarme la impunidad. Yo quiero matar para después ser impune. Entonces, el aspecto subjetivo de la persona es el dolo, de querer matar. No le importa robar o cualquier otro delito.
Depende. Depende de la conexión.
Está bien, no, pero yo estaba dando el ejemplo de que la persona... A ver, que el 87, por ejemplo, no sé, a ver. En el 87, ¿se mata para ser impune? Puede ser para ser impune un delito de lesiones. Puede ser impune... Puede buscar la impunidad para cualquier tipo de delito. Pero en el 87 la persona mata para ser impune. Su conducta está orientada a querer matar, selecciona los medios necesarios para poder matar y para lograr la impunidad, que es su ultra finalidad. ¿Sí? Bueno, un adelantante, sí, puede mucho más.
Claro, pero en el razonamiento que usted hace... al resolver el caso, el eje del análisis,
sí,
el eje, transita todo el tiempo por la preordenación. ¿Cómo se conjuga esto con una posición que parece ser más laxa en este caso?
Para que se hubiera dado el 87 en este caso, ¿quiere que yo le conteste esa la pregunta?
No, yo le preguntaba, la pregunta que dirigíamos en primer término era en general cuáles son los aspectos que usted debe corroborar, y luego para concretar la pregunta, como usted empezó a irse un poco sobre el 105 y pareció que no era el momento, porque iniciamos por ahí, dije bueno, vamos al punto. El punto es que tengo un problema con la preordenación que no logramos comprender, quizás porque a veces el examen es un poco tiempo, uno no puede explicarlo, y entonces charlábamos un poco por ahí va la cosa. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la preordenación? ¿Qué juego tiene? Parece ser que en el análisis del caso, de acuerdo a la solución que usted pretende, la preordenación tiene un juego decisivo.
Sí, a ver, la cosa es que el aspecto siempre es necesario ver de alguna manera cuál es el plan del autor. Acá el plan del autor, el plan individual, el plan del autor o de los coautores, como sería el caso, es ir a efectuar el desapoderamiento en esa casa.
Pero ustedes van a estar inmutables, algo que se cristaliza?
No, no, no. No, porque yo lo que decía es, está bien, la decisión. Ya sé, ahora sí entiendo exactamente a qué ordena la pregunta. A ver, yo le digo a ver si estoy acertado, así le simplifico todo. Usted me dice, en este caso, la persona estaba robando, le pega un barretazo y se va. ¿Por qué? La decisión súbita, o la decisión de pegarle e irse, no es 87 para procurarse la impunidad y sí está en 165. Eso me está preguntando más o menos.
No, porque... pero viene a cuento. así que lo escucha.
Sí, sí, recién lo dije. Puede ser. Por el 87 no es que la persona sale, selecciona los medios y ya lo tiene decidido de que va a matar. También puede ser cuando está en el momento que está haciendo el hecho, dice, bueno, esta persona que me vio, la mato para procurarme la impunidad para que no queden testigos. Eso puede pasar y ser súbito en el artículo 80, inciso 7. Lo que pasa es que hay todo un contexto general en el que, para mí no era el 80, inciso 7. Para empezar, en el 87 hay una relación de medio a fin. Yo quiero matar. Yo estoy decidido a matar. Si esto es así, el aspecto objetivo es lo que tengo que ver, un montón de acciones de la persona para lograr eso, para lograr esa finalidad. Ahora, si a esta persona al pegarle el barretazo nada le impidió seguir hasta matarlo o asegurarse de que estuviera muerto antes de avisarle a Fernández y irse, yo lo que veo es una finalidad distinta. Veo una cuestión de medio afín en el robo, que la veo clara, y una cuestión de aplicar la violencia en la persona para procurarse la impunidad propia del robo del artículo 164, acá lo aplico en función del 165 por la muerte, que lo agrava, y además de cómo fue la situación, de que estaba vivo mientras después, que lo que hizo fue pegarle e irse.
Ahora, permítame a ver si usted nos puede aclarar algunos puntos que parece pueden ser relevantes en este análisis justamente de contexto, para que usted pueda... en definitiva, hacer un correcto análisis de la significación social del hecho para tener una correcta subsunción. Hay un par de datos que están escapando. Uno de ellos es que el ejecutor golpea a la víctima a partir de que la víctima le dice, Maxi, ¿qué estás haciendo? Es decir, lo reconoce.
Sí.
Bien. Y por otro lado es, ¿cuál es el nivel de riesgo que importó esa acción? El nivel de riesgo de la acción, en términos fácticos, giraba en torno a un golpe en la cabeza con una barra de hierro, que había una descripción por la importancia de esa barra de hierro, y esa descripción no era casual. No. ¿Por qué?
Sí, sí.
No es lo mismo pegarle un cachetazo.
No me presta la hoja si me anoto alguna cosita.
¿Cómo no?
Sí. Sí, sí, sí.
No es lo mismo el riesgo que puede generar una acción menos violenta, como puede ser un golpe de puño, que una acción que dirige el golpe con un hierro de determinadas condiciones a la cabeza, es muy significativo que no le hubiese dado un segundo golpe, si en definitiva esa es la causa que determina luego la muerte. Es necesario para tener acreditada el riesgo propio imputable al homicidio doloso que hubiera existido más de un golpe. ¿O uno repara en cuál es el riesgo que generó con esa primera conducta?
A ver, el problema es el siguiente. El golpe con la barra efectivamente es un elemento contundente, y lo que estaba usando es un elemento contundente que tenía aptitud para matar a una persona, sí. Por eso el elemento que usted dice, la descripción, que no es casual, seguro. Ahora, el riesgo de la acción para la persona es la cuestión del riesgo para la integridad personal, etcétera, es propio de la violencia que se aplica siempre en cualquier figura de robo. Siempre en un robo hay riesgo para la persona cuando se le aplica violencia a su persona.
¿Esto cambia si es un disparo de fuego? Si es un tiro, ¿cambia?
Sí, sí. sí, porque es también es contundente, pero yo lo que quiero llegar es esto: siempre que hay una acción física, una acción violenta contra una persona, hay riesgo para la persona. El riesgo cambia, el riesgo, cuanto más contundente es el elemento utilizado, como en este caso la barrera, que es tan contundente como si le pega un tiro de corta distancia, también. Pero entonces, entonces yo lo que tengo que ver acá, ¿de dónde puedo sacar la intención de matar? ¿Dónde puedo dirimir?
¿Y qué tan importante es el juicio de intención?
Cuando usted apunta al riesgo, pareciera apuntar o suponer que hay una distancia entre el medio empleado y la posibilidad de concreción, casi como si me estuviera hablando de un preterintencional. Cuando en realidad, si usted quiere ordenar un poco lo que está diciendo, debiera hacer hincapié en el aspecto subjetivo.
Yo, está bien. Lo que pasa es que quise ser sintético. Está bien. A ver, entonces, como dije antes, no tengo duda de que el elemento era contundente. Si alguien golpea con una barreta y mata a alguien o lesiona gravemente, no es preterintencional. El medio razonablemente puede causar lo que pasó. Por eso acordé con el doctor lo de la contundencia, lo de la barreta, etcétera. Ahora, el problema es este. En el 87, lo que yo hago, yo me quiero asegurar matar a la persona para la ultra intención, que es procurarme la impunidad. Si yo quiero procurarme la impunidad y asegurarme eso, me voy a asegurar de matar a la persona. Entonces, ¿cuáles son los elementos que me muestran acá que no se puede asegurar que quiso matar a la persona? El hecho de que le pegó, se fue y se fugó. Entonces, le pegó, sí, el elemento era contundente, sí. ¿Se aseguró de querer matarlo? No.
Le partió el cráneo.
Sí, pero estuvo vivo una semana. Asegurarse que...
¿Eso para usted implica que no tuvo dolor de matar o que fue
un dolor eventual? No, para mí, Claudia González. Maxi González no tuvo intención de matar. Para mí, lo único que hizo fue tratar de irse.
Una pregunta para entender quizás por dónde va su análisis. Cuando usted analiza el dolo, ya lo saco de la figura del 80. ¿Cómo analiza el dolo? ¿Qué tan importante son los factores que usted analiza en la integración de ese dolo? ¿Cómo los prioriza?
A ver, el dolo puede tener el problema del aspecto cognitivo y del aspecto subjetivo del dolo.
¿Cuál sería el aspecto subjetivo del dolo?
El aspecto subjetivo acá sería... Tiene
un elemento que es cognitivo.
Sí, que es la selección de los medios, la dirección de la causalidad, etcétera. Después tengo el aspecto subjetivo que es...
Porque si no vamos a ordenarla... El aspecto cognitivo no va por la selección de los medios. El aspecto cognitivo remite al conocimiento.
Al conocimiento de la causalidad.
Tenemos un problema. Si el conocimiento para usted solo está sobre la causalidad, tenemos un problema porque estamos viendo solo una parte de lo que hay que ver.
Sí.
¿Y el otro elemento? Que integra el dolo, ¿cuál sería?
En el caso del 80 y 17...
No, olvídese del 80, estoy hablando del dolo en general.
El dolo es la intención de... Es el querer el resultado y saber.
Le hago una pregunta. Sí. Usted me decía que no tuvo intención de matar. Y yo voy por la calle, voy a hacer la
circunstancia. Sí.
Y le pego... Perdón. Y le pego un fierrazo en la cabeza a alguien, ¿sí? Y me voy. y a la semana se le parto el cráneo y a la semana muere en el hospital.
Sí.
¿Usted diría que esto no es un homicidio doloso?
Bueno, lo que pasa que acá ese es un hecho distinto, está desvinculado.
No, el mismo hecho, está que en el contexto de robo.
Bueno, ahí está, bueno, por eso, no, yo acá hablo de...
O sea, si está en contexto de robo no es un homicidio doloso, pero si no está el robo sí es un homicidio doloso, es incongruente.
No,
lo que...
A ver, si usted va por la calle, le pega con este mismo hierro en la cabeza a una persona y se va, el hecho en sí no revela una cuestión distinta de qué tipo de figura penal le va a aplicar. Yo le pego con un fierro en la cabeza a alguien por la vereda y me voy. Puede decirme que quise hacerle nada más que lesiones graves. Quise pegarle para poner en peligro su vida, para matarlo.
Bueno, a ver. Es que, bueno, más allá de qué significa el peligro a la vida del artículo 90, que es otra discusión, pero usted, para analizar y para saber cuál es la adecuación típica que corresponde respecto de un caso, ¿prioriza lo que desde su punto subjetivo es la intención?
Sí.
Ah, pero entonces va a depender de lo que usted piense que el señor sentía en su interior.
No. Yo le pasa que tengo que analizar el hecho para darle la sustitución conforme los hechos y la prueba que tengo en la causa.
No es una cuestión de prueba. Es tan sencillo como el doctor Musso explicaba. Golpe en la cabeza, con un elemento, con una capacidad, un hierro de esas características tiene capacidad letal. Usted me está diciendo, de acuerdo a su análisis, bueno, depende de la intención que tenía el sujeto, con prescindencia del riesgo que decide el señor crear con el golpe en la cabeza.
No dije eso, ¿eh? O me expliqué mal. Ahora, no hay prescindencia del riesgo. Cualquier persona que le pega a otra con un elemento en un lugar vital,
sí,
puede matarlo. O sea, existe. Bueno, a ver, puede existir. Siempre está mínimo la posibilidad de que la persona se muera, y ahí está, y se dice, bueno, igual, yo le quiero pegar con una intención, pero si se muere no me importa, es decir, acepta ese resultado como posible, puede haber un duelo eventual.
Pero usted tiene un hecho así y nadie le va a explicar si le importa o no le importa.
Bueno,
usted lo que tiene como juez siempre es un hecho que tiene referencias externas de ese hecho, de lo cual tiene que hacer usted un juicio de inferencia.
Sí, doctor.
Este juicio de inferencia, ¿cómo hace usted para ocultar el interior del señor y saber cuál era la intención? En general, los jueces tratan de manejarse por cuáles son los hechos reveladores externos que permiten analizar cuál es el grado de riesgo que generó y si ese riesgo es propio para imputarlo a un tipo doloso. No dependiendo de este valor secundario de cuál era la intención, porque esa intención es muy difícil de corroborar y los jueces deben trabajar sobre aspectos subjetivos de corroboración. Entonces, sobre ese mismo hecho, nosotros lo que hicimos fue despojarlo de todo contexto ultradelictivo. Es eso. Sí. Si alguien sabe que está pegando con una barra de hierro de determinadas circunstancias en una zona vital, como se dijo, esto ya sí, con independencia del resultado, pareciera ser una tentativa de homicidio. No importa si él no quería matarlo. Yo no quería matarte, pero te pegué 3 tiros en la cabeza. La verdad, estaba muy enamorado de vos, pero te pegué 3 tiros. No quería matarte. Yo estaba convencido de que al dispararte la bala por un conjuro que había hecho la noche anterior se iba a desviar. Pero terminó, y sabía, y bajo ningún punto de vista pensé razonablemente que podía impactarte en la cabeza.
Pero eso es violar el curso normal y ordinario de las cosas. Eso es nada.
Bueno, ¿y cuál sería la explicación para no violar el curso normal de las cosas donde una barreta que impacta en un cráneo con posibilidad de partirlo no es una tentativa de homicidio? ¿Cuál sería, digamos, desde el punto de vista de la experiencia general, aquellas circunstancias que indicarían que este riesgo no es un riesgo propio del delito de homicidio?
Bueno, ese es el problema que está en la interpretación del 165 siempre. Porque hay quien dice que hay homicidios pretintencionales, otros que son accidentales, y hay quien dice que incluso los dolores.
No tiene nada que ver con.
Sí, sí, sí. Está bien. Sí, no, bueno. No, está bien, ahí.
Bueno, muy bien, doctor, muchas gracias.